cuanto lo quiero apresar. Los peces del río, quiero un corazón que se me ha perdido.
Bueno, pues aquí escuchamos el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, una de las canciones que compone la obra Amor Brujo, esencias de la música de Manuel de Falla. No solo hay músicas de Falla en este trabajo, que está interpretado por Euskal Barroque Ensemble, uno de los grupos musicales más internacionales en el panorama de la música antigua y además súper activo. El colectivo, como decíamos al inicio del programa, estará este viernes en el Leidor de Tolosa presentando este trabajo Amor Brujo. Enrique Solinís es, además de guitarra que estamos aquí escuchando, también director de Euskal Barroque Ensemble. Kaixo, Enrique, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, que volvéis, ¿no? Volvéis a traer esta obra, una obra pues súper representativa de Falla. Bueno, todo ese trabajo, ¿no? Colectivo, ¿no? De Amor Brujo, esa reinterpretación de aquellas canciones. El disco lo sacabais hace ya 6 añitos o 7 añitos, una cosa
sí.
Así, ¿no, Enrique?
Sí, sí. Hicimos un estreno en el Auditorio Nacional de Madrid y luego lo grabamos al año siguiente, yo creo que sí, por ahí, ¿eh? Unos 7 años, 6, 7 años, sí, sí, por ahí.
¿Y por qué llega ahora a Tolosa, Enrique?
Bueno, lo hemos hecho en muchos lugares de Europa, aquí en... Bueno, en Euskal Herria, en general, hemos hecho muchos otros proyectos, porque Euskal Barroque Ensemble tiene como muchas caras diferentes, ¿no? Más centrados quizá en la música renacentista, más barroca, ¿no? Personajes como El Cano y Sub. O sea, pero este programa lo hicimos porque, bueno, yo tengo una gran adoración hacia la música de Falla, la música española en general y el flamenco en particular, las músicas tradicionales, podemos decir, en principio. Y Falla siempre ha estado en mente desde pequeño. Entonces, Falla, siendo como fue, un innovador en lo que es el concepto actual de la música antigua, lo que hoy en día en el mundo de la música a nivel mundial se tiene como lo más pro, ¿no? Que es estar haciendo, reconstruyendo música, teniendo en cuenta de manera transversal pues músicas tradicionales, músicas de diferentes latitudes del mundo, conceptos de, digamos, de improvisación, de recreación. Todo esto ya Falla en su quehacer, por ejemplo, en cuanto a su amor a la música tradicional, con Federico García Lorca crearon el concurso de Cantejondo ya hace casi 100 años, impulsando lo que a futuro se convirtió en el flamenco, ¿no? Por eso siempre ha tenido un montón de puntos que a mí me han fascinado. Y bueno, llegó el momento en el cual, a pesar de ser un ensemble barroco con instrumentos centrados en música de siglos pasados, bueno, estamos un poco por encima de eso y hicimos este giro, ¿no? Esta, digamos, así alegóricamente como la bailadora, ¿no? Digamos, este movimiento de manos. Y entonces hemos hecho una presentación, una reconstrucción, una reinterpretación de la mano de Falla. O sea, Falla nos guía y no solamente hacemos partes de su Amor Brujo, sino que hacemos músicas que tuvieron que ver mucho con él. Rodrigo fue amigo suyo, influyó mucho en Rodrigo conceptualmente y musicalmente, pero también en Falla influyó mucho la música barroca. Él compuso para Landowska un concierto para clave y orquesta, también es decir, todo lo que hoy en día en principio nutre la música antigua, la música clásica como algo muy moderno, ¿no? Muy, muy actual, pues ya Falla lo supo ver hace 100 años.
Enrique, además, ¿no? Son composiciones, ¿no? De enorme complejidad, ¿no? Las reinterpretáis, como dices, y claro, cuánto juego os dio en su día, ¿no? A crear la grabación y demás, y después también, ¿no? Crear todos estos conciertos, ¿no? Sin perder, ¿no? Toda esa magia que guarda cada una de las composiciones.
Falla te va guiando pieza a pieza. El argumento, que por cierto hay que reivindicar aquí, María de la Járraga. María, la conocía María de la O, ¿no?
Sí.
Que es suyo el argumento. O sea, es una de las injusticias que en el mundo de la música también, además, se han venido viviendo desde ya. Nosotros hemos sacado un proyecto este año, Sub, la esclava cantora que gobernó al Andalus, que habla de precisamente este tema, de las cantantes esclavizadas, pero que al final incluso esta persona tan importante, esclavizada aquí en el, digamos, en el País Vasco, llevada al Andalus, y allí, pues al final ella logró regentar al Andalus. Fíjate qué cambio, pero bueno, es decir, a través de la... utilizando la música como uno de los poderes que tenía ella, ¿no? Pero quiero decir que siempre ha sido, el trabajo de la mujer ha estado tan, digamos, dejado de la mano, tan poco, o sea, sin valorarse, no le ha dado opción a poder hacer, a desarrollarse como persona, y incluso María de la Járraga, autora del libreto de El amor brujo, tuvo que firmar con el nombre de su marido. Es decir, hoy en día estar ya reivindicando, porque este es el año que se conmemora el centenario también de la creación del nacimiento de María de Járraga.
Sí.
Y bueno, reivindicamos un poco todas estas cosas, y en El amor brujo lo que te hace falla es guiarte a nivel musical sobre un viaje que va hacia Oriente. Por eso podemos escuchar en el concierto músicas de un color más oriental, músicas más cercanas a la música tradicional europea y músicas más cercanas, digamos, a lo que puede ser la música culta europea, barroca, ¿no? 100% barroca. Es una gozada porque es un viaje de mucho disfrute, ¿eh? Es decir, es no solamente quizá para la gente que ha escuchado Falla y que amamos Falla en su versión original de 1914-15, bueno, las versiones que él tiene de orquesta o de cámara, que las tenemos ya en nuestra memoria, sino que esto es un añadido más, ¿no? Es 100 años después, pues bueno, reinterpretamos la música de Falla con un respeto absoluto, pero sin privarnos absolutamente de todo lo que él nos ha inspirado.
Por volver un pequeño apunte, ¿no? Como dices, ¿no? María de la Járraga también, que firmaba con el nombre de su marido, ¿no? De Gregorio Martínez Sierra y demás, que hizo más trabajos con Falla, ¿no? Porque también hay más trabajos, además de los que hizo con Falla, quería decir, ¿no? También creó una ópera y demás, ¿no, María, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es momento, bueno, siempre es tarde ya, es tarde, porque la verdad es que esta fue su obra. Y por eso a veces yo creo que hay que empezar ya a decir las cosas por su nombre. Yo, por ejemplo, que me dedico a tocar el laúd, ayer mismo estaba en Madrid en casa de un gran laudista, José Miguel Moreno, y me enseñaba cuadros porque los cuadros para los músicos de la música antigua, o sea, los músicos que tocamos instrumentos que ya no existen desde hace siglos, son muy importantes porque son una gran fuente de inspiración, ¿no? Y de información para reconstruir los instrumentos. De hecho, los instrumentos que tocamos en este concierto, que por cierto es en Leidor, pero también en La Riaga el jueves.
Correcto, perdona, sí.
Perdona,
sí.
Que si no, luego me...
No, y haces muy bien, no, además, porque lo tenía...
Sí, no, es que yo también lo digo porque luego voy a casa y me
hombre,
dicen...
Hombre, espero que del bolo no te olvides, Enrique.
Bueno, yo empecé a hablar y se me olvida todo, también te voy a decir, sinceramente. No,
jueves a Riaga, no, viernes Tolosa, correcto.
No he nacido para los negocios, yo creo, pero bueno... Lo que iba diciendo, me enseñaba, mira, pues estos cuadros, mira, estas mujeres, aparecen muchas mujeres tocando el laúd, y los cuadros están sin firmar, y lo están sin firmar porque eran autoras las mujeres. O sea, es increíble. O sea, siempre que es una cuestión que yo creo que tenemos que reivindicar, y que es como un pozo sin fondo, ¿eh? Es curioso. Pero hay cuadros maravillosos de laudistas, intérpretes de laúd, creados por mujeres pintoras que no podían firmar, y por eso están sin firmar ya con ningún tipo de nombre, ¿eh? Bueno, y eso es un dato que ayer me chocó y digo, mira.
Desde luego, ¿no? Hay que reivindicarlo y visibilizarlo, faltaba más.
Eso es.
Aquí está el trabajo de la cantaora María José Pérez.
Por un camino iba yo buscando la dicha mía. Lo que mis ojos miraron, mi corazón no lo olvía. Por la vereda iba yo, a cuantos le conocían. ¿La habéis visto? Preguntaba, y nadie me respondía. Por el camino iba yo y mi amor no aparecía. El llanto de corazón por el rostro me caía. La vereda se estrechaba y el día iba acabando. A la orillita del río estaba un hombre pescando. Mientras las aguas corrían, iba el pescador cantando. No quiero apresar los pececillos del río, quiero hallar un corazón que se me ha perdido. Pescador, ¿qué estás pescando? Si has perdido un corazón, a mí me lo están robando a traición. El agua se levantó al oír hablar de penas de amante y dijo con voz ronca: pescador y caminante, si sufrís los dos, en el monte hay una cueva, en la cueva hay una bruja que sabe hechizo de amor. Idla a buscar, que ella remedio dará. Esto dijo el río, esto habrá que hacer. A la cueva de la bruja tengo que acudir. Si ella no me da remedio, me quiero morir.
Qué maravilla, Enrique, ¿no? Porque qué bien podemos ver, ¿no? Todo lo que nos está narrando. Y hablando de ver, el espectáculo que ofrecéis es muy visual también, ¿no? Porque además de la música, la cantante, ¿no? Que no estará María José Pérez, ¿no? Creo que es Teresa Hernández, ¿no?
Teresa Hernández, exacto. Una gran cantora.
Pero también habrá una bailaora y demás, ¿no? Será
Sara
muy
Jiménez.
Visual, ¿no? El espectáculo, ¿no?
Sí, sí. Es visual, evidentemente, porque con la bailadora es muy visual y es una pasada. El público, en cuanto aparece en escena, bueno, es una maravilla. Aparte que es visual porque la gente podrá ver instrumentos que no ha visto nunca. Instrumentos como el sacabuche, ¿no? Instrumentos que es el sacabuche, fíjate, así, sacabuche, es el antecesor del trombón, precisamente.
Sacabuche.
Efectivamente. O flautas de pico, diferentes tipos de flautas de pico, instrumento muy importante en la Edad Media y Renacimiento. O miren, Ceverio, que está tocando el violín barroco, el rabel. El rabel es instrumento que en Euskal Herria se llama arrabita, de hoy en día se llama el violín arrabita, pero en realidad viene de la raíz del rabel, que era un instrumento pastoril que se tocaba, ¿no?, para las danzas y demás. Yo estoy tocando muchos instrumentos de la familia de los laúdes, el laúd y de las guitarras, que como todos sabemos, el laúd, el ud, vino por el sur de la península y se convirtió en el laúd, ¿no? Digamos que las palabras, el viaje de las palabras es maravilloso porque te van a veces lo tienes delante y como que no lo ves, ¿no? Y bueno, hay una infinidad de instrumentos que sacamos muchos y el color es muy diverso y muy diferente a lo que estamos habituados a escuchar, por eso que también a nivel estético es muy bonito también.
Oye, Enrique, ¿y os permitís esta parte didáctica, ¿no? Porque fíjate ahora, ¿no? Con las flautas de pico, el sacabuche, arrabito y demás, ¿no? Estas preciosas explicaciones, ¿no? Que nos puedes dar aquí en la radio, ¿no? Del recital y demás. ¿Cuándo ofrecéis el concierto, la función cerrada? ¿Cuánto se permite de didáctico, ¿no?
Ah, nosotros, a ver, no voy a decir que somos unos desvergüenzados ni nada, pero bueno, nosotros explicamos todo y vemos, no es un concierto, a ver, la música antigua, la música clásica ha vivido un periodo que ya creo que está muy pasado ya, aquí lo de la pajarita, el sentarse todos, no poder ni toser, ni aunque te vaya a dar un patatús, el no poder, eso está un poco ya, es muy poco natural, nunca ha sido la música antigua. Yo creo que el despertar de la música antigua, y por eso la música antigua me refiero a la música barroca, la música hecha con un concepto quizá un poquito más distendido, vamos a decirlo así. Pero la música cuando se creó y cuando se ha hecho, se ha gozado en los siglos anteriores de grandes autores como Bach, Händel, Vivaldi y todos estos autores, la gente iba a los teatros y va con su tartera, con sus cigarrillos, con sus bebidas, iban a hablar, incluso el problema fundamental que había en los teatros, como imagínate una Arriaga hace 300 años, era que la gente no paraba de hablar y que a veces las partes muy importantes de la ópera la gente no podía escucharlas. Es decir, era un desmadre, pero entonces, ni tanto ni tan calvo. Lo otro de sentarse de una manera que te da hasta vergüenza cruzar las piernas, pues acaso raspa tu pie con... Yeah. Eso, entonces, ni una cosa ni otra. Entonces, la actitud del músico es la misma. O sea, va acorde con esto. Nosotros tocamos, tenemos un repertorio, este programa, que es precioso, que lo sabemos de pe a pa porque lo hemos tocado muchas veces y que es maravilloso porque a la gente le encanta y cuanto ves esta, que la gente, la cara de la gente que le van cantando, tú te vas viniendo más arriba y entonces hay momentos en los cuales, pues sí, explicas instrumentos, das la palabra a un músico, le das al otro. Es un poquito más, ese aspecto tienes toda la razón, que es un poquito más pedagógico. A mí lo que me interesa, como persona que está encima de un escenario y que hay gente que va a ver tu trabajo, es que disfruten, comunicarlo, pasarlo los dos bien juntos y además, si tengo la oportunidad de explicaros lo que hago, pues es satisfactorio para mí también y para ellos. Entonces, en ese aspecto sí que cumple una labor quizá pedagógica.
Y abrir las puertas a la transmisión, ¿no? Parece a veces, ¿no?, que la música antigua, barroca y demás, ¿no?, quizá se cree cierta distancia. Oye, ya que estamos hablando de esto, Enrique, estás escuchando casi todo el programa, has escuchado, sé que a Israel también, sí. Después, ¿no?, la preocupación de los coros y demás por esa transmisión, todo ese relevo, tal cual. No sé cómo vives tú todo ese momento, ¿no?, del paso de testigo en cuanto a lo musical y casi te voy a decir a lo cultural también.
Bueno, pues yo, mi mujer y yo, muy en serio, hasta el punto de que hemos creado, este año creamos ya una editorial que se llama Erlea Punteus, que es un espacio editorial en el cual los dos primeros trabajos siempre tenemos este cariz, digamos, de historia y música, pero especialmente hemos creado el Euskelele, que es un cuento musicado que lo hicimos también en el Arriaga, en el Cursal, y que está teniendo bastante acogida. Es precisamente lo que acabas de decir, es explicar, en este caso, a los niños, a través de un texto de Juan Cruz y Garavide y de Músicas del Pasado, con los que el Barroco Ensemble a tope, pues explicarlo, y imágenes de Rimarra y demás, explicarlo al público, pues esto de los instrumentos. Todo lo que estoy explicando aquí de una manera directa y a través de Músicas del Pasado súper cercanas, súper bonitas, que se enganchan, que estamos un poco alucinados porque no es nuestro, en principio, nuestro terreno, y vemos que la gente va aprendiendo las canciones y los niños se aparecen en el concierto y las cantan. Porque uno de los objetivos que tenemos yo, mi mujer y yo, con nuestros hijos, que también vivimos en Azcárate, en Araiz, cerca de, bueno, en Navarra, es que los niños canten. Porque precisamente yo, que vengo de una familia, mi padre director de coro y mis hermanas todas han cantado un coro y he hecho falta de esto, entonces no me ha tenido otra labor que hacerlo, ponerme a ello y hacerlo. Y entonces dedicamos mucho tiempo de nuestro trabajo a esto que acabas de decir tú, que lo creemos fundamental.
Enrique, pues pásate por aquí cuando quieras por cultura.es, porque es siempre una gozada charlar contigo. Disfrutamos y aprendemos mucho y podremos disfrutar con Euskal Baroque Ensemble, que lideras con ese conjunto musical el jueves en Arriaga de Bilbao y el viernes en el Lleidyr de Tolosa interpretando este Amor Brujo, como decimos, con esos instrumentos antiguos, esas percusiones persas también, ¿no? Sí. Con la cantadora Teresa Hernández, sí. y esos viajes, ¿no?, sonoros que vamos a hacer, como con este, con el que te vamos a despedir, Enrique. Vale. Mila esker gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Seuri.
Pero arte, besarkada bat, agur. Behar arte guztioi.